Herramientas digitales de Entel Empresas presenta Emprender es clave. Bien, son las 11:47 minutos. ¿Me escuchas fuerte y claro, querido Roca Balbuena?
Le escucho, profesora. En la entrevista anterior, lamentablemente, tecnológicamente, me quedé mirando desde la galería porque no escuchaba al notable entrevistado. Sospecho que dijo cosas deslumbrantes Felipe Vergara, pero no lo pude captar. Pero ahora sí, ahora la capto completamente.
Vamos a conversar con alguien que es casi panelista de nuestro programa, Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, un organismo que es amigo, hermano, casi siamés de Emprender es clave. Bueno, porque... estábamos ayer comentando todo lo que había pasado en la Comisión de Hacienda del Senado y que estuvieron ahí, pero peleando punto a punto todo lo que tenía que ver con estos beneficios, entre comillas, para las pymes presentados por el gobierno. A las 2:30 de la mañana recién despacharon el proyecto que busca entregar ayuda a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto queremos conocer cuál es la impresión de Juan Pablo Suet. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, María Elena? Hola, Roca, ¿qué tal?
¿Ahora lo escuchas? ¿Lo escuchas, Roca?
Sí, lo escucho perfecto. Parece que él es el hombre del momento porque Felipe no lo escuchaba, pero a Juan Pablo sí. La alegría hace que uno escuche a las personas.
Ya, haga su feliz pregunta entonces.
Feliz te escucho, Juan Pablo. Primeramente te quería preguntar, esa demora que implicó que se aprobara en la madrugada, ¿uno puede sospechar que hay políticos que no querían que se diera este bono a las pymes?
No, mira, básicamente yo creo que aquí... vamos a ser súper justos, del proyecto inicial presentado por el gobierno, que era muy bueno, yo creo que, y no ha tocado trabajar directamente y estrechamente con la senadora Proboste y con la senadora Ximena Rincón, se le han agregado cosas bastante interesantes y bastante potentes al proyecto. Por lo tanto, dicho de otra forma, valió la pena la espera. Yo sé que las discusiones a nivel político no han sido muy fructuosas muchas veces, pero aquí yo creo que el proyecto se ha mejorado en estos días, puede seguir mejorándose mucho más, pero estamos hablando de algo más universal. Inicialmente el proyecto presentado por el gobierno se estimaba que iba a llegar a cerca de 350.000 pymes, ahora con los requisitos ese universo se amplió a 650.000 micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, yo creo que se ha avanzado para bien, pero también hay que entender que este paquete de ayuda no va a ser la salvación para todas las pymes, para muchas va a significar una pequeña parte, una pequeña ayuda que probablemente lo ayude a salir de ciertas deudas, de salir de ciertas deudas previsionales sobre todo, pero está lejos de ser el capital de trabajo que necesitan muchos emprendimientos para volver a levantarse y generar los empleos que generan.
Oye, Juan Pablo, ahí si lo pudiéramos traducir como bien pedestre, ¿qué es lo que finalmente van a poder obtener estas pymes? ¿Qué empresas entran? ¿Cuál es como la categoría? Porque a la gente le cuesta de repente entender qué es lo que se está conversando y de pronto es un poco técnico, pero sería ideal que lo pudiéramos ir como aclarando lo más posible.
Mira, sí, a ver, lo primero es el bono de alivio, que es el bono que le va a llegar $1.000.000 a todas las micros y pequeñas empresas. Esto es con empresas con venta hasta 25.000 UF, estamos hablando hasta 750 millones de pesos al año, cerca de 65 millones de facturación mensual. Hasta ese nivel van a recibir todas el bono de alivio, que es de este millón de pesos, y que aquí hubo correcciones importantes, porque al principio iban a quedarse estas empresas fuera, pero hoy día basta con que, y aquí hay muchas dudas de parte de la gente, para poder postular a este bono, que va a ser a través de impuestos internos, basta, por ejemplo, con cualquiera de estas condiciones. No tienen que ser todas, tiene que ser solamente una.
Ya.
Primero, que haya tenido un trabajador contratado el año 2020. Con esa condición ya puede postular.
O sea, Juan Pablo, un trabajador contratado podría ser yo, mi propia empresa, a mí mismo contratado. Ya.
Así es, puede ser incluso el socio de la empresa que está contratado por su empresa, con eso basta.
Okay.
Si es que no tiene ninguna contratación porque se despidió, porque no podía seguir pagando las leyes sociales, la otra condición, que no tiene que ver con la primera, es que haya declarado ingresos de ventas de al menos 2 meses durante el 2020. O sea, si la empresa facturó en marzo y después tuvo otra factura en noviembre, con esas dos facturas ya puede postular, independiente de que no tenga ningún trabajador.
Okay.
O, en caso que el 2020 le haya ido pésimo, pero el 2021 se esté reactivando y que haya tenido facturación durante 2 meses del 2021, también valen. O sea, o facturación el 2020 o facturación el 2021. Y la cuarta que se agregó, que ha sido, yo creo que algo importante de parte de los senadores de oposición y del senador Rodríguez Rincón, que nos ayudaron en esto, es que si es que no tenía trabajador contratado, si no ha facturado nada desde la pandemia y pertenece a estos rubros, turismo y gastronomía, que son los que siempre hablamos, pero además cultura, servicios de belleza y peluquería y gimnasios, independiente que no tenga trabajadores contratados, independiente que no haya facturado nada el 2020, en el 2021 va a tener derecho a este bono en la medida que el 2019 haya tenido algún nivel de facturación. O sea, antes del estallido social, si la empresa está andando y tuvo una facturación, va a poder clasificar a este bono si pertenece a estos rubros, que son, repito, gastronomía, eventos, turismo, belleza, peluquería, gimnasio, cultura, transportes escolares y jardines infantiles, que son probablemente los más afectados, y ahí no requiere ninguna de estas condiciones y va a poder postular a este bono.
Oye, Juan Pablo, te voy a hacer una pregunta con alternativas para que tú elijas, por favor. Se te nota muy feliz y comparto tu felicidad. La pregunta es, ¿este bono significa para mí A, un parche curita, B, un simple flotador, C, una hermosa medida simbólica, D, algo que irá a un aumento y que la perspectiva es positiva? ¿Cuál es la alternativa que elige Juan Pablo Suet?
Como decimos los economistas, depende. depende el tamaño de la empresa, porque al final, para alguien que facturaba 2 millones de pesos mensuales, un microempresario, este millón de pesos obviamente significa buena plata. Para el caso de la gente de transporte escolar, puede significar hasta un mes y medio de utilidades al mes. Y a este bono del millón hay que sumarle otro bono, que es hasta 2 millones de pesos. O sea, hay otro bono adicional que son cerca de 2 millones de pesos, equivalente a las empresas que facturan con IVA. Y te van a pagar hasta 3 IVA débitos, o sea, el equivalente al 19% de tu facturación mensual por 3 meses. Del año 2019, nuevamente, da lo mismo el 2020, da lo mismo el 2021. Las empresas que facturaban con IVA durante el 2019, antes del estallido social, antes de la pandemia, que tengan esos niveles de facturación, van a poder postular este bono hasta 2 millones. Entonces ahí ya no se convierte solamente en un millón, sino que se convierte en 3 millones de pesos.
Oye, eso es importante, ¿ah? Súper importante.
Este es el inicio de una serie de beneficios, como que se abre la puerta para nuevos beneficios que pueden llegar.
Así es, porque mira, adicionalmente cosas más chicas que nunca se nombran, pero van a quedar suspendidos los remates por no pago de contribuciones para las pymes. Sí. El FOGAPE también se va a focalizar en microempresas y se amplió hasta 10 años la garantía. Se va a poder pedir hasta 12 meses de gracia. O sea, si uno ya ha tenido un FOGAPE y está en mora, va a poder de nuevo refinanciarlo con otro FOGAPE nuevo. O sea, al final sigo reconociendo la misma deuda, pero la voy a patear un año más. La empiezo a pagar finales del 2022 y tengo hasta 7 años para pagarlo, incluso hasta 10 años. Y viene efectivamente con, por ejemplo, todos los que le debamos plata a la tesorería o a una municipalidad, que tú puedas pagar en 48 cuotas y sin intereses y multa. La tasa de interés 0%, antes la tasa de interés era como el 20-tantos% anual en la tesorería, hoy día esa tasa se va a 0 y vas a poder repactar todas las deudas. Entonces, adicionalmente a estos bonos vienen bastantes dolores de cabeza que tenían muchos emprendedores, de que le debían plata a la municipalidad, una patente, o que le debían plata a la tesorería. Y también, otra cosa muy importante es que todos los emprendedores que hoy día tengan impaga las deudas previsionales, que en Chile por ley, si tú tienes una deuda previsional impaga, no puedes recibir ningún beneficio del Estado, no puedes venderla al Estado, no puedes hacer absolutamente nada. Esta ley va a permitir que quienes tengan deudas previsionales sí se puedan acoger a estos beneficios, con la obligación de destinar un 30% de los subsidios que reciban a pagar las deudas previsionales de los trabajadores. Y también las empresas que hayan acogido a trabajadores a la ley de protección al empleo van a poder postular hasta 3 meses de leyes sociales para que el Estado les devuelva el esfuerzo que hicieron por mantener a esos trabajadores. Y como tú bien dices, Roca, yo creo que este es el inicio. Al final, aquí tenemos 4 millones de chilenos que trabajan por una micro, pequeña y mediana empresa. Este efectivamente es el inicio a lo mejor de estos subsidios, pero aquí tenemos que hablar de otro tipo de cosas que me imagino vendrán después, como por ejemplo los subsidios a la contratación. O sea, si una pyme va a hacer el esfuerzo de contratar 3-4 trabajadores nuevos a finales de este año, es de todo sentido que el Estado lo ayude con la mitad o con 3/4 del sueldo de ese trabajador por 6 meses. Esos son proyectos que hoy día están encima de la mesa, salieron en la época de Briones, se está hablando con Cerda, son subsidios a la reactivación. Y que efectivamente van a va a ser una discusión que va a tener que seguir, porque esto no es suficiente, esto puede ser un parche curita o un paracetamol, como dices tú, para algunos, pero la pega acá con senadores de oposición, con el gobierno, es seguir trabajando para que no se nos caiga ninguna empresa.
Oye, buena...
que ya tenemos 100.000 que quebraron y sí, tenemos 300.000 adicionales en riesgo de que...
Oye, buena pega. Tú, mientras tanto, abriste un emprendimiento, ¿no son, no?
Así es.
Mira,
quería Ciudad Osorno.
Mira. Mi Osorno, mi Osorno natal. Mañana voy para Osorno.
Oye, al momento va para Ojalá.
¿Tú estás en Osorno?
No, yo estoy acá en Santiago,
que nos juntemos.
Pero creo que mañana o pasado mañana.
Ah, bueno, nos vemos en Osorno entonces.
Sí.
Oye, pero tú empezaste un emprendimiento, eso quiere decir que existe una perspectiva de luz al final del túnel, como te preguntamos siempre, Juan Pablo, porque... También si uno piensa en reactivación, o sea, tampoco todo puede quedar congelado, o sea, hay gente que ha quebrado pero ha tenido que rehacer una empresa o quizá empezar otra empresa, ¿no es cierto?
Así es, pues mira, efectivamente a partir de mañana o el jueves, todos los osorninos pueden ir ahí a, nos llama una franquicia de una empresa de unos cabros chilenos que se llama Fries and Bites, que es un restaurante. Estamos generando 3 puestos de trabajo directo con esto. El proyecto lo financiamos con un FOGAPE Reactiva, plata que efectivamente la vamos a pagar en 4 años, pero que esa tasa de interés jamás la hubiésemos conseguido en un banco si no hubiese sido por el FOGAPE Reactiva. Uh-huh. Y mucha gente efectivamente nos dijo, oye, con la incertidumbre que hay, con el tema político, pero bueno, pues hay que seguir remando, hay que seguir pagando las cuentas, hay que seguir pagando los colegios, el crédito hipotecario. Entonces, aquí el que se está a morir, lamentablemente... los 100% no alcanzan para toda la vida.
No, es que eso también es interesante. Perdona, Roca, un segundo. Sí. Igual es importante eso porque este cruce de declaraciones, no sé, yo creo que mal entendidas, también mal interpretadas respecto a que la persona que recibe bono se pone floja. O sea, yo creo que Juan Pablo ha dado en el clavo. Yo creo que uno puede empezar incluso hasta un negocio nuevo pensando precisamente en ser parte activa de la reactivación económica de Chile, ¿no?
Absolutamente. Oye, yo creo que aquí el tema es bono más trabajo. Eso es lo que tiene que primar.
¿Qué cosa, Roca? Perdona.
Que tal vez Juan Pablo manejaba información secreta, ¿eh? No quiero sospechar, pero tal vez tenía los datos económicos que lo hicieron invertir. Oye, no, te quería preguntar, ¿cuál es la especialidad del restaurante?
Voy a vender papas fritas y nuggets. No, eso no tiene ninguna fórmula secreta, güey.
Ese sería el restaurante favorito de mi hijo, de todas maneras, lo voy a tener que llevar.
Fries and Bites en O'Higgins.
Perfecto, la calle O'Higgins. Regio, Juan Pablo Suet, presidente de la Multigremial Nacional, gracias por esta entrevista con Emprender es Clave, como siempre.
Un abrazo, que estén muy bien.
Un abrazo, chao.
Abrazo.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Vamos a conversar de inmediato con Felipe Vergara, doctor en comunicación, analista político y académico de la Universidad Andrés Bello, nuestra universidad donde nosotros también somos académicos, para hablar un poquito de lo que está sucediendo en Perú, que algo someramente nosotros analizábamos al comienzo de nuestro programa. Felipe, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿O cómo está?
Hola, hola.
¿Cómo estás o cómo está?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Perfecto.
¿Hay Felipe que tutearlo? ¿Es un hombre de edad?
No. pero Roca. Felipe
Vergara.
Queremos hacer un análisis bastante breve, pero desde la expertise que tú tienes, respecto a lo que está pasando en Perú. Yo decía algo que escuchaba en la mañana acá en la radio que me parece que es bien consistente y que tiene que ver con la institucionalidad y con un Pedro Castillo que se mantiene adelante en las elecciones con un 95,2% de los votos que ya se han contabilizado, sin desmedro de que hay muchos que han sido, no sé cómo se dice en Perú, pero como cuando los alegan y los devuelven, ¿no?
Refutados, ¿no? Refutados.
Eso, Felipe, cuéntanos cómo ves esta situación.
Mira, se ve complejo, tanto internamente como a nivel del continente. Yo ya tengo el 95,7% y sigue Castillo arriba, que es un candidato bastante outsider y que no estaba dentro de las principales opciones para la primera vuelta. Lo veo complejo, uno, porque la diferencia es muy marginal. Eso, faltando un 4% por escrutar, puede ser un poco complejo para el resultado final. Sin embargo, esto ya ha pasado. Keiko contra PPK, también perdió Keiko por una diferencia de 0,2%, algo muy, muy marginal. Eso por un lado es interesante, porque hay que estar atento ahí, y es un recordatorio a todos los chilenos de la importancia que tiene el voto, porque aquí es voto a voto.
Claro.
Que no olviden.
Ahora, eso también significa que ninguno va a tener, porque el Parlamento también, ninguno de los dos va a tener mayoría. ¿Qué puede generar eso en términos de estabilidad? O de inestabilidad.
Para Perú, bastante inestabilidad. El Parlamento ya se eligió, y Pedro Castillo no tiene mayoría para poder gobernar. ¿Por qué va la inestabilidad? Porque Perú en el último tiempo, entre que tiene sus presidentes presos o los ha sacado del poder. Pedro, claro. Pablo Kuczynski lo sacó, al siguiente también lo sacó, y el que está hoy día es un reemplazante hasta las elecciones. Entonces, eso genera mucha inestabilidad.
¿Roca?
¿Me escuchas?
¿Sí?
No, que yo no escucho a Felipe, solo quería hacer una... Que tú le transmitas la pregunta con lenguaje de señas orales. Solo le quería preguntar, y espero que lo quieras preguntar, porque tal vez no sea una pregunta pertinente, pero siempre se dice, que se compara a los candidatos con las líneas chilenas. Entonces, me gustaría preguntarle si Castillo es un Jadwe peruano, o es más moderado, o es más extremo.
Yo creo que Mendoza era la candidata más parecida a Jadwe, que no pasó a esta vuelta. Creo que este podría ser una especie de Pamela Giles, como outsider, populista, con poco contenido desprogramático, y que a través de ciertas estrategias de marketing político, pero de manera inconsciente, aparece y hoy día está haciéndose de la presidencia de Perú.
Además, ellos periodos que son más largos que los nuestros. Entonces, uno dice, ¿cómo se va a poder gobernar con todo este caos que hemos vivido previamente y que tú haces mención? ¿Cómo se puede esperar que se pueda gobernar el periodo completo, ¿no? ¿Y cómo eso nos trae también repercusiones a nosotros?
Que dure el periodo completo ya va a depender realmente de él y de las medidas que quiera tomar. Si quiere, en un país que ha propiciado el libre comercio, replicando el modelo chileno, si él considera, como dice, que Falabella es un monopolio, claro, y lo va a querer estatizar, lo que es casi imposible de lograr, o Latam o otras empresas, sean nacionales o extranjeras, lo más probable es que el Parlamento lo termine votando. Para el caso chileno nos afecta mucho, es un socio importante comercial para nosotros. Chile tiene muchas inversiones en Perú, tanto de consumo masivo, como son los retail, como también de empresas mineras o de explotación minera.
Sí, y de servicios.
Cobre y otro.
Y de servicios mineros, muchísimo.
Claro. Uh-huh. Y además nos afecta porque sería como otro país que cae en inestabilidad dentro de Latinoamérica. Y esa inestabilidad lo que hace es que los inversores deciden ir a otro continente, porque esto ya no parece como atractivo. Entonces también nos daña en ese sentido. No significa que Keiko sea la panacea, ni mucho menos. Ella estuvo presa, su papá está preso. Es una historia entre corrupción y temas de complicados de derechos humanos,
sí, claro,
que no son válidos, pero por económico que nosotros observamos, lo que esperamos que la región mantenga, podría ser una mejor opción que posiblemente que no lo fuera.
Vamos a estar muy atentos a lo que sigue ocurriendo ahí, pero ya los resultados son bastante decidores. Le queremos agradecer a Felipe Vergara, doctor en comunicación, analista político y académico de la Universidad Andrés Bello, por esta conversación con Emprende es Clave. Que estén muy bien, Felipe.
Muchas gracias. Saludos.
Un abrazo.
En Entel Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Bien, son las 12 con 12 minutos y seguimos aquí en Emprendedores Clave junto a Roca Balbuena. Roca, yo te iba a decir lo primero que busqué, no sé, yo debo haber buscado, ponte tú, un mono animado, no tengo idea, una cosa así como muy, muy light. No como tú que estabas demostrando tu intelectualidad frente a tu polola.
Sí, pido mil disculpas a familia, ya no me habla.
Oye, pero... ya no te habla. Ya, sí. Estamos entonces, ya con la Lucrecia Salim, creadora de FinFit.cl, que viene cada 15 días a hablarnos precisamente de finanzas. Y tal como decía el Roca, Lucre, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy gracias. Bien.
Qué bueno, Lucre, que te queríamos preguntar primero tu impresión respecto a lo que está pasando con las elecciones en Perú. Lo estuvimos hablando al comienzo del programa, bueno, ha atravesado bastante todos los programas, yo creo, con estos resultados tan apretados, pero con tanta inestabilidad, y lo que significa también para la región, ¿cómo lo ves tú desde el sector financiero?
No, esto se suma, ¿no? Se suma a lo que nos está pasando en el barrio. Mm. La verdad, y acá Roca, siempre Roca se acuerda que yo soy argentina, y después de las elecciones, las últimas elecciones en mi país, tengo que confesar que ya nada me sorprende. He perdido la capacidad de asombro respecto a las elecciones.
Sí. ¿Y tú sientes, Lucrecia, que puede perjudicar a los empresarios chilenos la llegada de un Pedro Castillo a la presidencia de Perú?
Definitivamente, sí. Sí, creo que se complejiza todo, ¿no? Las relaciones, que también son importantes y afectan la economía en términos de la interdependencia que puede haber entre las dos economías, la estabilidad. Pensemos que Chile ha invertido mucho, grupos de empresarios chilenos han invertido mucho los últimos años en Perú, en el sector inmobiliario, en el retail. Vemos, por ejemplo, las consecuencias de elecciones similares o decisiones similares, donde Falabella hace muy poquito cerró operaciones y hoy está rematando los activos de lo que fueron las operaciones de Falabella. Entonces, nos puede sentar precedente pensar que en un mediano plazo va a estar algo similar en Perú.
Oye, pero el otro día estábamos hablando precisamente con una persona que se dedica al tema de la inversión y que a propósito que habían creado una fundación para las pymes, pero decía, quizás nosotros también, y tú no lo has vivido porque probablemente en Argentina no ha sido tan así como en Chile, quizás también en Chile hemos tenido siempre muy resguardado nuestro rancho, ¿no? Y siempre hemos tenido una zona de confort muy... muy calentita, muy propicia como para mantener nuestras inversiones en Chile y todo, cuando en otras poblaciones la gente está acostumbrada a invertir en otros países, a generar un poquito más de riesgo. ¿Será que ahora nos tocó nomás empezar a pensar en otra forma de capitalizar? Y también las empresas, por ejemplo, han estado dando una señal bastante consistente respecto a generar fondos de inversión de riesgo. ¿Quizás está cambiando un poco el panorama o yo soy demasiado naive?
No, está cambiando el panorama definitivamente. Siempre hacemos este análisis de mis 20 años acá, de dos décadas, en dos décadas que Chile fue cambiando, mutando mucho. Y a mí me ha sorprendido el efecto post-elecciones en Chile, cómo cambian las solicitudes y las conversaciones respecto a evaluar invertir fuera, principalmente en lo que es Estados Unidos o Europa. Y esos eran escenarios que no eran tan habituales o conversaciones que no estaban tan sobre la mesa en Chile hace 10 años atrás. Sí, se hablaba mucho, pero por los retornos de la inversión, de hacer la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, Perú, Colombia. Eso era un escenario de inversión, pero atraído por las oportunidades que presentaban esos países en esta triada de Chile, Perú, Colombia, y las rentabilidades asociadas a la inversión, pero no como refugio para decir saco la plata de Chile porque la saco, me la llevo, que es distinto, ¿no?
Sí, claro.
Lo otro era un escenario
como decir, para...
distribuyo una partecita de mi portafolio, lo invierto en esta en proyectos en Perú y en Colombia. Ahora no, ahora es me llevo la plata afuera.
Lucrecia, solo para finalizar el tema de Perú, así como se dice que Pedro Castillo puede ser un obstáculo para los empresarios chilenos, ¿Keiko Fujimori sería algo beneficioso? O sea, ¿tampoco es la panacea o sí no. es la panacea para el empresario chileno?
No, definitivamente ninguno de los dos. Pensemos que es muy triste lo que estamos viviendo sí. en términos de la mala calidad de políticos que hay en toda la región. Si aquí estamos todos votando en general por el que me parece menos peor. Eso es tristísimo, es lo peor que nos puede pasar a las democracias, no tener alternativas válidas. Nadie está votando convencido, y lo siento, en Chile, en Argentina y en Perú, claro. y se da como un factor común.
Como votando lo menos malo.
Argentino ¿Ah? Que te diga confiado, no, voto esta propuesta, claro. esta persona, los valores, lo que representa. No, ya no existen esos próceres, qué pena. No, no estamos votando por creer en programas, en personas, en propuestas. Estamos viendo dentro de lo que hay el mal menor, y eso es una mediocridad terrible a nivel político.
Un amigo me decía, Lucrecia, profesora, que es un escenario posible que Castillo llegue a Perú, que Jadwe llegue a Chile, que Lula vuelva a Brasil y que ¿cómo se llama?, en Venezuela se mantenga Maduro. ¿Eso económicamente puede generar una ola de pánico en la inversión?
Definitivamente. No podemos ser, ustedes saben que yo soy súper optimista, pero no podemos ser, como dice María Elena, no podemos ser naif, ni ingenuos, ni excesivamente sabemos que no, y que, ojo, pensemos en que estas tendencias políticas tienen a demonizar el empresario, pero hoy también tienen que pensar que los empresarios y los emprendedores somos la fuente de generación de los países, y los países no son productores de recursos por sí solos.
Lo que pasa es que yo creo que
los recursos de los países vienen de los impuestos que pagan en su mayoría las empresas privadas. Entonces,
pero también estábamos hablando de algo bien interesante ayer, y me gustaría hacer el link con el creador de un emprendimiento que se llama República del Cobre, que decía que insólitamente hemos tenido una economía que finalmente ha dado paso a que seamos súper extractivos, a que eso genere ciertas condiciones de empleabilidad o de subempleabilidad, etcétera, etcétera, buenas, pero también con sus cosas malas, y que, por ejemplo, ellos no encontraban hoy día cómo fabricar adminículos de cobre en Chile. Y sonaba como ridículo, pero era real. Es una matriz económica que probablemente hoy día se ve amenazada, pero yo pienso que no se trata de estatizar todo o expropiar todo, porque tampoco es la solución y nunca ha funcionado en otras partes del mundo, pero quizás debiéramos pensar también en cuál es el rol que la empresa efectivamente tiene en la sociedad, no solamente generar utilidades, porque eso también hay que reconocerlo.
Absolutamente, pero así como siento que los políticos han ido deteriorando cada vez más su perfil, siento que los emprendedores y los empresarios han ido mejorando cada vez más su rol. Sí. El político perdió el rol social y el empresario o el emprendedor lo asumió. Y hoy, de verdad, que me toca muy pocos casos donde converso con un emprendedor o un empresario que no tenga una visión social. Quedan pocos. Poco. Y además que los consumidores exigimos ese rol social también a la empresa. Desde la multiplicidad de las funciones, desde la calidad y condiciones del empleo para su capital humano, desde el impacto de la propuesta de valor en las políticas ambientales, o el impacto que tiene tanto la producción, etcétera, como la durabilidad, la materialidad de los productos, los servicios que sean adecuados. Entonces es como que mientras hablo lo reflexiono así, que todo lo que se ha deteriorado la clase política ha mejorado la clase emprendedora o empresaria.
Yo estoy de acuerdo contigo bastante en eso. Pero
eso pareciera, profesora Lucrecia, que eso pareciera que viene desde el consumidor también, ¿no? Pareciera que es una fuerza motora que está en el cliente, digamos, cuando, bueno, la frase mítica que nos dijo que alguna vez un panelista, que hoy el cliente es casi más importante que un gerente general. Siento que ese chip se está comenzando a entender, y como que se está comenzando como a mirar, como de poner los focos allá y no intrafocos de autovernos, sino como empezar a mirar qué es lo que necesita y qué es lo que requiere el consumidor y la gente.
Absolutamente. Eso habla de un cambio también, que va a necesitar tiempo, pero seguramente en la medida que compatibilicemos esos deseos, que el consumidor es el que toma la decisión a través de la compra y coincide con el que vota. Entonces, ¿te fijas? Que define su decisión a través del voto y va a ir pidiendo y exigiendo más y mejor calidad a los políticos como antes lo hizo con los empresarios. Esperemos que estén a la altura los políticos, que desde mi perspectiva dejan mucho que desear.
Oye, ¿viste los anuncios, lo que estábamos conversando con Juan Pablo Sueta hace un ratito, no?
Nada, todavía nada. Acabo de salir de directorio. No alcancé a escuchar a Juan Pablo, que me encanta escucharlo.
Sí, estábamos hablando un poco de los beneficios, que efectivamente a las 2:30 de la mañana ya pudieron despachar desde la Comisión de Hacienda un proyecto que está mejorado respecto a este bono como de salvataje que se está entregando para las pymes. O sea, Roca le preguntaba a Juan Pablo si es que él encontraba que esto era solo un parche curita o esto podía ser el comienzo de algo más. Y ahí Juan Pablo también nos hablaba un poco de los proyectos que hay para la reactivación y cómo las pymes van a ser un eje central para esa reactivación. Y se cruza bastante con el tema que tú tenías preparado para hoy día, que es como cuánto tienen que vender como mínimo una pyme para subsistir, ¿no? Porque pensando en una reactivación a través de las pymes, obviamente estos cálculos tienen que hacerse y hacerse bien.
Y mira qué lindo lo que me decís, y me parece genial con la sinceridad de que no alcance a escuchar, pero qué bueno que esté tan conectado, porque como vivimos la misma realidad, estamos todo el día escuchando pymes, viviendo la realidad de nuestras propias pymes y apoyando a otros emprendedores, tenemos muy sensible lo que está pasando en ese día a día. Y cuando nosotros tratamos de proyectar, estamos en junio, un mes súper bisagra, pasó la mitad del año, no nos dimos ni cuenta, y tenemos que ver cómo va a ser este segundo semestre. Lo primero que se viene cuando uno hace una planificación estratégica es decir, ¿cuánto tengo que vender para sobrevivir, para subsistir? Hoy es muy difícil pensar en generar mayores utilidades. Lo que estamos buscando los emprendedores es, como objetivo número uno, es mantener las fuentes de trabajo de nuestros equipos y propias. Entonces ahí es que yo traía como pensado el tema de enseñar de manera fácil este concepto del punto de equilibrio, que para los que estudiamos economía nos puede parecer muy muy cercano, pero para el que lleva su negocio en el día a día, aprendiendo en el día a día, quizás no lo es tan así. Entonces, la invitación de hoy para los emprendedores es busquemos ese punto de equilibrio, que técnicamente es cuánto tengo que vender para saber que me mantengo, cómo cubro todos los costos. No importa que no gane, pero no me sigo endeudando, no pierdo, y eso es súper importante. Sobre todo, la invitación a hacer el recálculo del punto de equilibrio una vez que hemos asumido deudas que de otra manera no íbamos a tener.
Ya.
¿Por qué? Porque todas muchas veces hemos hablado, los que pudieron tomar el FOGAPE, el FOGAPE 1, el FOGAPE 2, eran créditos que no teníamos previsto, nadie salió a endeudarse con ganas.
No.
Y además que teníamos una estructura sin pago de cuotas o sin deuda. Entonces, ¿cómo ahora las puedo sobrellevar? Y la invitación entonces a decir, ¿cuánto tengo que pagar de cuotas? ¿A partir de qué mes? Y eso significa cuánto tengo que aumentar mi N de ventas. Porque todo esto implica que tengo que vender más. Qué difícil, ¿no?
Sí, claro. ¿Y cómo se hace ese cálculo?
Lucrecia, ¿cuánto es?
Sí. Perdón. ¿Cuánto es? Para cada empresa es diferente. Ajá. Pero la fórmula fácil es decir, tengo que definir e identificar muy bien todo el costo total, que es fijo más variable. Y tengo que definir de ahí cuántas unidades de venta tengo que materializar considerando el margen que obtengo por los productos que vendo para poder cubrir aquello. No sé si se entiende.
Lucrecia, ¿y cuánto es el tiempo que uno, como por ejemplo si hace un emprendimiento, que el margen de tiempo que uno se puede dar para recibir ganancias? O sea, ¿cuánto uno puede apostar a esperar que la cosa va a resultar?
Lo que pasa es que una cosa es, si estoy diseñando un negocio nuevo, va a estar muy definido por la inversión inicial, en cuánto tiempo recupero esa inversión inicial. En este caso, que estamos pensando en el recálculo del punto de equilibrio, en un contexto que a esta altura esperábamos haber estado ya sin restricciones, sin cuarentena, con la pandemia más calma, y es como que estamos en el déjà vu de que seguimos algunos encerrados, etcétera. Es súper difícil proyectar la venta de la nueva normalidad porque no llega. Entonces, el gran desafío es decir, realmente de una manera conservadora. ¿Cuánto creo que puedo vender? Y si esto que puedo vender alcanza a cubrir mis costos fijos. Si no, tengo que tomar decisiones más comerciales, es decir, por ejemplo, invierto un poquito en marketing o hago acciones que, dependiendo del tamaño de la empresa, pueden ser un puerta a puerta, un llamado a las redes de contacto para contarles en qué estoy y cómo estoy vendiendo, o una campaña de marketing digital. Pero bien, ¿cómo empujo para llegar a ese mayor número de ventas que me va a permitir absorber los costos que se me suman por los créditos adquiridos por la pandemia, para llegar al punto de equilibrio?
Oye, importante. Sí. Lucre.
Que es un desafío súper difícil, porque los emprendedores que venimos nadando en este mar complejo, ahora lo que tenemos que hacer es exigirnos mayor venta todavía, porque tenemos que salir a pagar esos créditos. Entonces, si antes mi punto de equilibrio estaba en 100 unidades, ahora puede que esté en 120. Y no es que estoy generando una ganancia, esas 20 adicionales son simplemente para pagar las cuotas.
Ah, qué difícil. Ya, Lucre, vamos a tener que seguir analizando este tema una vez que veamos también cómo son los beneficios que van a llegar a las pymes y qué es lo que se viene planificando después para la reactivación, esta anhelada reactivación. Sabes que ayer estábamos hablando con un periodista que vive en Miami y nos decía que en Miami está todo abierto.
Todo.
Todo, o sea, no, chao, se acabó la pandemia, chao pandemia, todo funcionando. ¿Y si hiciéramos eso y nos volviéramos locos? No podemos.
Bueno, acá yo me pondría a filosofar, que también acuérdense que nosotros estamos en un contexto muy político, social distinto.
Sí, y aparte
hay un componente adicional a la pandemia nomás.
¿Y el sistema de salud?
Por
está 99% ocupado acá en Santiago. Sí. Gracias, Lucre Salín, fundadora de FinFit CL. Lo encuentran en redes sociales, FinFit. Son finanzas fit, para que uno tenga una salud financiera que acompañe la salud física y la salud mental, que es tan importante. Así que muchas gracias, Lucre.
Un abrazo grande.
Que te vaya muy bien, un besito.
Igual a usted.
Abrazo, Lucre.
En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo, con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en entel.cl/empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo.
Exacto. Vamos a conversar con
nuestro entrevistado ansioso, ¿eh?
Sí, el cofundador de Profe Social, porque los jóvenes chilenos crean una comunidad mundial de profesores para obtener y compartir material educativo. Esto porque en el 2020 obviamente hubo que reinventar todo lo que tiene que ver con la educación, enseñar a distancia. Hubo muchas herramientas, hubo mucho profesor innovador. Yo he visto muchas iniciativas innovadoras, profesores que realmente pudieron como reinventar la manera de enseñar, otros que no pudieron y por lo tanto quizás algunos sirvieron de referente, muchos alumnos sufriendo la dificultad de concentrarse, estudiar bajo esta modalidad online, y esto hace que se cree esta comunidad. Está Benjamín Silva al teléfono, cofundador de Profe Social. ¿Cómo estás, Benjamín?
Hola, Elena Roca, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú? Estamos con un pequeño delay ahí donde el Roca, para que no te asustes. Pero cuéntanos un poco de qué se trata Profe Social.
Mira, Profe Social es una comunidad virtual y un marketplace de recursos educativos para profesores de habla hispana. Básicamente es una plataforma o una página web en donde los profesores pueden interactuar entre sí, compartir material, compartir feedback también, que es súper importante, y también ganar dinero. Esas son las tres particularidades de nuestra plataforma.
Oye, Benjamín, me llama la atención y te felicito porque son jóvenes chilenos creando una comunidad mundial. O sea, ustedes están en contacto con todos como una red de profesores como de habla hispana, como dices tú. Pero, y en ese sentido me gustaría preguntarte ¿cómo es el intercambio internacional? Si has recibido un feedback relevante, ponte tú, desde algún país con elementos educacionales que se pueden aplicar en Chile. ¿Cómo ha sido el intercambio internacional?
Sí, mira, en realidad lo que hemos visto es incluso todo lo contrario, que es poder evidenciar la transversalidad o la homogeneidad de la educación a lo largo de todos los países. O sea, todos los países enseñan casi lo mismo en los mismos niveles educacionales, y es algo muy rico que se puede evidenciar también es que profesores de diferentes partes del mundo, nosotros estamos enfocados en profesores de habla hispana, principalmente Latinoamérica, también tenemos gente de España, que puedan compartir algo una persona de España y que te pueda servir a ti dentro de Chile, es algo mágico, porque o sea, puedes acceder a conocimiento de todas partes del mundo de manera inmediata. Entonces, es súper bueno para la plataforma poder intercambiar información de esa forma tan dinámica y tan espontánea.
Oye, Benjamín, ¿qué ha sido como lo que ha motivado a generar esta comunidad? Porque yo lo decía al comienzo, evidentemente esto trajo un cambio radical, cosas que uno, yo como mamá te lo digo, ojalá haya cosas que prevalezcan en el tiempo, porque ha habido como algunas cosas en la enseñanza que me parece que son bien luminosas y que cambian un poco el sistema tan monótono de hacer clases, pero por otro lado, desafíos, problemas de aprendizaje para los mismos alumnos. Cuéntame un poco dónde están las motivaciones y qué ha sido como los puntos de contacto que han sido como más interesantes en esta comunidad.
Bueno, como tú bien decías, esto es algo súper nuevo, nació de una problemática evidente que los profesores empezaron a experimentar con las clases online sin tener una base ni una preparación para ello. Por lo tanto, tuvieron que reinventarse de forma inmediata y prueba y error. Entonces, justamente ahí nace Profe Social. Mi hermana Magdalena, que es cofundadora también de Profe Social, es profesora. Y ella empezó a darse cuenta que sus alumnos no estaban aprendiendo porque no tenían la atención, no podían capturar la atención necesaria, porque las clases no eran motivantes para ellos, porque no estaban acostumbrados a estar al frente de un computador tanto rato. Claro. Entonces tuvieron que reinventarse. Y lamentablemente no existía una comunidad o un lugar centralizado en donde preguntar la experiencia de otras personas, de poder investigar y encontrar inspiración de cómo lo estaban haciendo en otros lados. Y ahí se nos ocurrió la idea de hacerlo esto realidad con una comunidad en donde efectivamente se pudiera compartir las buenas prácticas y recientes descubrimientos de cómo mejorar la calidad de las clases online y también presenciales. O sea, esto no viene para ser solo online, sino también transversalmente en toda la educación, en todas las necesidades educativas de los alumnos y los profesores.
Oye, Benjamín, y dentro de las cosas que hacen en Profe Social está esto de compartir experiencias, ¿no? Compartir como las experiencias de los distintos profesores. Y en ese sentido, ¿qué experiencia que haya compartido algún profesor te ha impactado así como más que otras? ¿Ha habido experiencias como que tú te han impresionado?
Mira, cuando hablamos de experiencia, en realidad hablamos de la experimentación de los recursos que se comparten. O sea, de que un profesor pueda decir, mira, utilicé esto o utilicé esto otro y no me sirvió por tal o cual razón, hace muchísimo más rico el hecho de poder compartir material, porque tú puedes encontrar material en internet, sin duda que puedes hacerlo, pero no sabes quién lo hizo, no sabes si funciona o no, y no tienes referencia de otras personas que lo hayan utilizado. Entonces, compartir experiencia en realidad se refiere a, okay, me descargué este PowerPoint que sirve para tal cosa según el autor, veamos qué es lo que dicen los otros profesores que lo han utilizado, qué carencias tiene el documento o qué cosas funcionan bien con él. Entonces eso es súper importante, poder evidenciar en la práctica qué cosas funcionan y qué cosas no.
Oye, algún caso así interesante que podamos compartir, porque tú decías, bueno, por ejemplo, los que somos hispanoparlantes podemos compartir quizás iniciativas que se estén dando en España, cosas que se puedan hacer acá, y me imagino que la creatividad siempre sorprende, da lo mismo de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? ¿Hay algún caso así interesante que nos puedas comentar o no?
Sí, hay varios casos, pero ¿ya? Por ejemplo, hay un caso bien interesante de una alumna ¿ya? de psicopedagogía que compartió un material que ella desarrolló dentro de algún ramo de la universidad y los mismos profesores quedaron maravillados y lo empezaron a utilizar, le pusieron muchos comentarios, tuvo más de 600 descargas en un par de horas y más de 300 comentarios de apoyo y diciendo como qué increíble que una persona que está estudiando pueda entregar tanto a una comunidad docente que en teoría debería ser incluso al revés, que los mismos profesores pudieran enseñarle a los alumnos o a los estudiantes, digamos. Entonces se vio algo súper rico en donde que se invirtió un poco la transferencia de conocimiento.
Es que el conocimiento, el conocimiento de repente está establecido como demasiado lineal, pero no necesariamente tiene que ser así. Es como la creatividad, que cuando dicen que es como el vuelo de una mosca, ¿no? Nunca es lineal.
Claro. Y es importante también decir que esto rompe algunos paradigmas en donde profesores ya con mucha experiencia sienten autoridad por sobre quizás los practicantes o los recién llegados. Y aquí sucede todo lo contrario. O sea, la gente que está saliendo de la universidad o que tiene incluso mayor conocimiento de herramientas tecnológicas, está transfiriendo ese conocimiento a los profesores de mayor edad o quizás con menos conocimiento, pero de una forma súper orgánica y también súper como transparente y sin el querer acerruchar el piso, por así decirlo. O sea, aquí la gente está compartiendo su experiencia de forma súper natural, ¿cachai? Entonces eso hace que la comunidad sea súper rica también.
Oye, Benjamín, ¿y qué contemplan, qué planean para el futuro? ¿Planean, ponte tú, llegar a países que no sean únicamente habla hispana? ¿Qué están pensando? ¿Qué están proyectando?
Mira, la página está preparada para otro idioma, pero tenemos mucho trabajo por hacer tanto en Chile como en otros países de habla hispana. Recién tenemos un poquitito más de 10.000 usuarios y hay más de 8 millones de docentes alrededor de todo el mundo que hablan español. Entonces tenemos un montón de espacio todavía para seguir creciendo, pero sí a futuro queremos enfocarnos en potenciar aún más algunos mercados que son bien atractivos. Por ejemplo, México tiene más de 2 millones de profesores, entonces caer allá con una campaña publicitaria un poquitito más agresiva es una de nuestras misiones para este año.
Perfecto. ¿Dónde podemos encontrar más información?
Es súper fácil, mira, tú te metes a Google y pones profe.social y te va a aparecer de inmediato la página. Y también es súper importante, tenemos súper alto movimiento dentro de Instagram, compartimos un montón de recursos ahí y ahí también estamos como profe.social.
Perfecto. Benjamín Silva, cofundador de Profe Social, gracias por esta conversación con Emprendedores Clave. Que te vaya muy bien.
Gracias, hasta luego.
Chao. Herramientas digitales de Entel Empresas presentó Emprender es Clave.